los médicos son también confesores. Historias de llanto y vergüenza, casos de conciencia y monstruosidades psicológicas surgen entre las angustias y las ansiedades físicas de la consulta. Los médicos saben que a pesar de todos los recursos y avances de la ciencia, a veces no se puede curar un padecimiento curable. Como un enfermo jamás es igual a otro, como ningún espíritu es igual a otro. Los interrogatorios desentrañan los antecedentes de la familia y en el descendiente degenerado o moribundo, las culpas del ascendiente. Porque la ciencia, de acuerdo con la escritura, afirma que la iniquidad de los padres será visitada en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Habituado estaba el doctor Tarfe a recoger esas confidencias y hasta las provocaba, pues creía hallar las indicaciones muy convenientes al mejor ejercicio de su profesión. El conocimiento de la psiquis lo auxiliaba para remediar lo corporal. Yo sí que le podría ofrecer a usted un bonito asunto nuevo. Si usted supiese qué cosas he oído yo en mi sillón, sentado en mi despacho. Días hay en que todo cuentista, el más fecundo y fácil, agradecería que le surja ese asunto nuevo y bonito. Las 9/10 partes de las veces o el asunto no vale la pena y pertenece a lo que el arte desdeña o cae en nuestra fantasía sin abrir un surco en ella. Una tarde muy larga, muy neblirrosada, de fin de primavera, me anunció algo rarísimo. Mi cara de cortés incredulidad debió molestarle porque exclamó, después de respirar gozosamente el aire embalsamado por la fluorescencia de las acacias, estoy por no contárselo a usted. Insistí, ya algo intrigado, y Tarfe, que rabiaba por colocar su historia, deteniéndose de trecho en trecho, cosa que hace las personas que hablan de manera apasionada, me enteró del caso. Se trata de un chico de 13 años que su madre me llevó a una consulta especial, detenidísima. Desde el primer momento, la madre y el hijo llamaron mi atención. Su cuerpo normalmente constituido y desarrollado. Su cabeza no presentaba señales de enfermedad alguna. No pude detectar ni parálisis, ni atrofia, ni degeneración, pero sin embargo, faltaba en el conjunto de su sistema nervioso fuerza y vida. Próximo a la crisis de la pubertad, comprendí que el no adquirir el vigor y el tono de que carecía era imposible que la soportase. Sus ojos semejaban vidrios. Su tez fina de chiquillo se ranciaba ya con tonos de cera. Sus labios no ofrecían rosas, sino violetas pálidas. Y sus manos y su piel estaban frías en exceso. Al tocarlo, me pareció tocar un mármol. La madre, que debe haber sido una belleza, que viste de luto, tiene ahora eso que se llama cara de dolorosa. Pero de dolorosa espantada, más aún que triste. Porque es el espanto, el terror profundo, vago y sin límites, lo que expresan sus ojos, lo que expresan su semblante tan perfecto y sus ojos desquiciados de ojera mortificada por el insomnio y las alucinaciones. Debidamente reconocido, el muchacho pasó a la otra habitación. Lo dejé con libros y revistas ilustradas. Me encerré con la madre y figuré el gesto que pondría cuando aquella señora, de buenas a primeras, me dijo lo siguiente.
Si ha de entender el mal que padece esa infeliz criatura, conviene que sepa que es hijo de un cadáver.
Inmutado a priori, tranquilizado después, dirigí mi mirada al ropaje de la señora. Sonreí y murmuré.
Ya veo, ¿es huerfanito el niño?
No, señor, no es eso. Llevo luto por una hermana. Lo que hay, señor doctor, e importa que usted se fije en ello, es que cuando mi Roberto fue engendrado, su padre había muerto.
La buena educación me impidió soltar una risa o una palabra impertinente. Después, un interés humano se adueñó de mí. Conozco bien las modulaciones de la voz con que se miente. Y aquella mujer, si bien se engañaba, no estaba mintiendo.
No me cree, ¿no, doctor? Lo conozco. Yo tampoco lo creería si alguien me lo viniera a contar antes del suceso. He creído, porque no me ha quedado más remedio que creer.
Señora, perdóneme, no me exija usted una credulidad aparente. Sírvase de informarme de su aprehensión. Necesito comprender de dónde procede el estado de ánimo de usted, que se relaciona sin género de duda con el estado anormal y la debilidad de su hijo.
Óigame usted sin prevenciones. Lo que usted llama mi aprehensión en hechos se funda. Mi marido Era negociante de frutas y productos agrícolas. Se dedicaba a este tráfico por necesidad. La oposición de mi familia a nuestra boda nos obligó a buscarnos la subsistencia. Yo salí de mi casa con lo puesto. Y Roberto, el talento que tenía, decía unos versos preciosos. Él no encontró otra forma de evitar que nos muriésemos de hambre. Compraba en los campos de huerta y revendía en el extranjero. Había alquilado una casita al borde del mar con jardín. Y ahí nos reuníamos cada vez que podía porque las exigencias del negocio hacían que él esté ausente semanas y hasta temporadas de 15 a 20 días. Principalmente a fines de otoño, que es cuando se activa el tráfico. Eso sí, ya iba ganando mucho y nos alegraba la idea de llegar a ser ricos. Pero para ser completamente dichosos, nos faltaba un hijo. Iban pasando los 2 años y el hijo no venía. Él me consolaba diciendo: ya vendrá, ya vendrá. Primero podrá faltarme la vida y la sangre en las venas. Eso me decía. ¿Cómo me acuerdo de esas palabras? La noche memorable de esas largas, de principio del invierno, lo esperaba yo porque él me había anunciado su venida después de una ausencia de casi un mes. Estaba contento, alegre, porque había realizado una compra-venta importante y traería consigo una gran cantidad de oro, destinada a otras compras ya ajustadas. Yo ansiaba verlo. Nunca había sido tan larga nuestra separación. Una inquietud, una desazón me agitaban. No sé las vueltas que di por la casa, el patio, el jardín, a la luz de la luna. Finalmente me rindió el cansancio y me acosté. Era la medianoche y la luna iba declinando. Mi Roberto me había escrito que si no le era posible llegar antes, llegaría por la madrugada. Que no lo esperáramos en vela ni yo ni los criados que teníamos. Empezaba a conciliar el sueño cuando me despertaron las caricias de mi esposo.
¿Pero cómo había entrado?
Tenía llave de la verja, del jardín y de la puerta. Nunca necesitaba llamar. A la mañana siguiente, después de un sueño de plomo, abro los ojos y noto con extrañeza que mi Roberto no está a mi lado. Me levanto enseguida, deseosa de servirle el desayuno. Le llamo. Llamo a los criados. Nadie lo había visto. No estaba en la casa, no estaba en el jardín, no estaba en ningún lado. Entonces mi desazón de la víspera se convirtió en una especie de vértigo. El corazón se me salía del pecho. Enseguida mando a los sirvientes a buscar a su amo y cuando estaban a punto de obedecerme, se me llena la casa de gente de las cercanías y me traen la noticia fatal. Cerca, al costado del camino, se hallaba con puñaladas en el pecho y en el vientre, mi Roberto.
En ese momento, la señora sufrió una aflicción natural. La acudí con éter, que siempre tengo a mano. Y cuando se tranquilizó, no fue ella que continuó el relato, sino fui yo que inquirí con jadeante curiosidad. ¿No pudo el asesino quitarle las llaves para poder entrar furtivamente a su casa y también a su dormitorio con usted? ¿Usted recuerda haberle visto la cara esa noche a su esposo?
Esa atrocidad no me la repita usted si no quiere que me mate y mate antes al niño.
La señora saltó literalmente en la silla. Creí que iba a bofetearme. Y los ojos desquiciados me lanzaron una chispa de furiosa locura.
¿Pues qué? ¿Confundiría yo con nadie a mi Roberto? ¿Sus brazos, su voz, sus caricias serían como los de nadie? No lo dude usted, era él mismo. Era su alma. Y por eso es que mi hijo no tiene cuerpo. Es decir, no tiene vigor físico, carece de fuerzas. Porque es hijo de su alma. Eso es, nada más. Si no lo entiende usted, doctor, bien poco alcanza su ciencia. Pero ya que ustedes no van más allá de la materia, voy a darle una prueba indudable, evidente, para confundir al más escéptico. Mire usted este retrato. de cuando mi esposo era un niño.
Sacó del pecho un medallón que encerraba una fotografía, lo besó con transporte y me lo entregó. Confieso que di un respingo de sorpresa. En la foto del marido, de la mujer, estaba el mismo semblante que el chiquillo que estaba tras la puerta hojeando las ilustraciones.
¡Ey! Pero eso ya es difícil de explicar,
exclamé, interrumpiendo al médico. No, no es difícil. Se han dado casos en que hijos de las segundas nupcias de las madres saquen la cara del primer marido. Hay una huella del primer hombre que la mujer conoció persistente en sus entrañas. Pero yo tuve la caridad de aparentar una fe que científicamente no podía sentir. No quise volver loca del todo a la infeliz madre, víctima de tan odiosa burla o venganza. O vaya usted a saber qué. El asesino de Roberto, el ladrón de su dinero, fue el mismo que completó la horrible obra con un último escarnio. Y en el aturdimiento de la fuga se olvidó el cinto con oro y lo dejó allí. ¿Era solo un bandido? ¿Era un enemigo que llevó el odio y la afrenta más allá de la tumba? ¿Era un enamorado de la hermosura de la mujer? Esto no creo fácil averiguarlo ya. Pero es bonito el cuento, ¿no? Y también, como siempre, la verdad sería lo funesto. Miento a la madre y trato de salvar al hijo de la muerte. Hijo del alma, Emilia Pardo Bazán.